Unidos al poder de la palabra de Dios, damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes que abren su corazón, las puertas de su corazón, que se disponen a recibir palabra de Dios ahí donde quiera que tú estés, estés en tu casa, estés en tu trabajo, o andes caminando, o estás solo, sola en tu cuarto, y dispusiste de este tiempo de 30 minutos para decirle sí a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra humana, ¿verdad? Lo que compartimos en este programa, por eso se llama El Poder de la Palabra de Dios, porque es la única palabra que está viva, la palabra que es capaz de darte gozo si estás triste, es la palabra que es capaz de cambiarnos, de transformarnos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender acerca de la oración intercesora. Quédate ahí, no digas, oh, qué aburrido de la oración. ¿Sabías que la oración es tan poderosa? Si tú te dieras cuenta de cuán poderosa es la oración intercesora. Yo he estado escuchando testimonios de ex brujos, ex satanistas, y ahí me impresiona del poder que tiene una oración, la oración de un creyente, la oración que ha nacido de nuevo de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Tiene poder, y por eso es que el enemigo pone trampas, pone distracciones, pone fortalezas en la mente para que uno no ore. Pero déjame decirte que la oración es poderosa. La oración de fe mueve la mano de nuestro Dios poderoso. Brevemente, una mujer ex satanista decía que ahora es cristiana, dice que ella pues se convertía en animales, en un gato, en mariposa, y se metía en la medianoche a la casa de las personas, de niños que ella les hacía mal, pero dice que ella frecuentaba esta casa, pero de pronto dice que ella ya no pudo entrar en esa casa. ¿Por qué? Porque esa familia le había entregado su vida a Cristo. Y entonces dice ella en su testimonio que ella cuando quiso volver a entrar a esa casa ya no pudo, dice, porque ya las puertas estaban cerradas espiritualmente. Porque dice la Biblia que el Señor nos pone un vallado, nos cerca alrededor de nosotros, así como lo hizo con Job. Entonces nos damos cuenta del poder que tiene tu oración con fe, del poder que tiene mi oración, tiene mucho poder, por eso que no te dé sueño, que no te dé pereza de orar antes de dormirnos, o de orar en la madrugada, o de orar a levantarnos, o de orar, levantar tu voz, levantar tu clamor, levantar tu ruego, levantar tu súplica, por esa petición especial que tú tienes al Señor, ya sea por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, o por un milagro que le estés pidiendo al Señor, ¿verdad? De cubrir a nuestra familia con nuestra oración, ¿verdad? Tiene mucho poder, mueve la mano de Dios y detiene, frisa los poderes de las tinieblas, porque recordemos que existe un mundo espiritual. Aunque nosotros andemos en la carne, existe un mundo espiritual y nosotros no podemos estar ahí durmiéndonos y diciendo, oh, el Señor cuida de nosotros. Sí, el Señor cuida de nosotros, pero hay que orar. Dice la Biblia, orar en todo tiempo, no desmayar, porque el que no ora, dice un dicho, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y es que el Señor sí cuida de nosotros, pero nuestro deber, ¿cuál es? Dice el Señor, orar en todo tiempo, estar alerta. Y el máximo ejemplo de que debemos de orar es Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, ¿verdad? Y Él nos dio ese ejemplo máximo de oración. Dice la Biblia que Él se apartaba a lugares solos para orar, para orar. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es la oración intercesora? Y yo deseo que esta palabra de oración intercesora traiga una activación a tu espíritu y tu hombre y tu mujer de Dios te levantes en el Espíritu a orar, a interceder por tu casa, por los tuyos, por tu familia, a levantar con tu mano esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios y que la uses en contra del enemigo. Aún veas lo que veas, tú sigue clamando, síguele pidiendo al Señor hasta que tu petición sea contestada conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Es nuestro abogado. Él es el único. Lo dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, aquí como en la tierra, ¿verdad? Alguien cometió un delito, un asesinato, un robo, una violencia familiar o lo que sea, cualquier delito que vaya en contra de la ley que hay aquí en el mundo humana, esa persona se mete en un problema. ¿Qué debe de hacer? Buscar un abogado. Lo primero que uno corre a hacer es buscar un abogado. ¿Para qué? Para que te defienda ante el juez, ¿verdad? Que hable por ti, que abogue por ti, que interceda por ti ante el juez, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. Entonces, nosotros en el mundo espiritual, ¿quién es nuestro abogado? Lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, es Jesucristo el justo. Él es el único justo. Entonces, y mira lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, oiga bien, un solo Dios nada más, un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que Dios es Jesucristo mismo que vino al mundo en forma de hombre, ¿verdad? Jesucristo hombre. Pero ¿quién es Dios mismo? Hecho hombre. Y el Espíritu Santo que cuando Él ascendió a los cielos nos dejó a su Santo Espíritu. Y recordemos que Jesús hacía milagros, ¿por quién? Por el Santo Espíritu de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, nuestro Dios es un mismo Dios, pero opera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él vino en forma de hombre y recibió el nombre de Jesucristo, siendo Él hombre, para vencer la muerte, para limpiarnos de toda culpabilidad ante el Padre, porque éramos unos pecadores y estábamos encontrado culpable. Éramos culpables ante el tribunal de Dios. Entonces, por él eso decidió venir en forma de hombre, morir por nosotros, ¿verdad? Y ser ese mediador, ser ese intercesor, ser ese puente, ser ese camino para reconciliarnos con el Padre. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿quién es el mediador? Dice, solo hay uno solo, solamente uno solo. No te dice que hay dos, que hay tres, que hay cuatro. Es claro, ¿verdad? Que es uno, uno. Número uno, el uno, ¿verdad? No hay dos ni tres. Hay un solo Dios, un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y entonces Jesús intercede por nosotros mientras que Satanás nos acusa ante Dios Padre. El ejemplo bíblico lo tenemos en Job, capítulo 1, versículo del 6 al 12. No se los voy a leer, ¿verdad? Porque es largo el versículo y solo tengo 30 minutos para compartir esta palabra con ustedes. Pero ustedes ahí en su casa, ahí en su tiempo, si gustan, pueden leerlo, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, se presenta ante Dios para acusar a quién, a Job, que dice el Señor, ¿no ves a Job, mi siervo justo? El Señor hablando bien, hablando maravillas de Job, pero él viene y lo acusa, ¿verdad? Delante de Dios. Y es allí mismo donde nos damos cuenta que nuestro Dios tiene un vallado alrededor de nosotros. Pero ese, en este día, ese no es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, nadie más tiene el poder de interceder por nosotros ante el trono de nuestro Dios poderoso. Oiga bien, ningún ángel tiene esa posición. Ningún ángel, oiga bien esto. Solo Cristo es el Dios hombre. Solamente Él tiene ese poder de interceder. Entonces, les comento esto para que nos demos cuenta de que la intercesión, si Jesucristo es nuestro intercedor ante nuestro Dios Padre, ante el trono de su gracia, que Él está en el trono de la gracia del Señor, sentada a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si Él intercede por nosotros, si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer nosotros también? Intercesores. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de aquel que es intercesor. Nos damos cuenta de eso. Si Él intercede por nosotros, nosotros también aquí en la tierra vamos a interceder por los nuestros, por nuestra familia. Nos damos cuenta. Entonces, la oración intercesora, ¿qué es? Es esa oración que uno ora en favor de alguien, en favor de otros. Es alguien que se pone en lugar de esa persona. No es que en la oración yo voy a decir, oh Señor, yo te pido por mí, por mí, por mí, por mí. No, empiezo a clamar por mi esposo, empiezo a clamar por mis padres, empiezo a clamar por mis hermanas, por mis hermanos, por mis sobrinos, por cuñados, por mis suegros, por la familia, por todo aquel que no tiene a Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón, por todo aquel que no tiene la salvación. Nos damos cuenta de eso, ¿eh? Eso es un intercesor, ¿verdad? O también si alguien está enfermo, venimos ante el Señor a clamar por esa persona que está enfermo, ¿verdad? Y no es que solo le orar una vez al Señor, no. Vamos a orarle hasta que esté hecho, hasta que el Señor haya respondido conforme a su voluntad. Entonces, nos damos cuenta de eso. Se me viene a la mente en este momento, así cuando el rey David, él estuvo en ayuno, en oración, en ruego, en súplica al Señor, que él sanara a su hijo, al primer hijo que tuvo con Betsabé. Y él estuvo en ayuno, en ruego y oración. No comió él. ¿Y qué hizo él? Se estaba humillando ante el Señor para que el Señor le respondiera. Y hasta que el Señor le respondió y se llevó a su hijo, el hijo de Betsabé y David murió. Entonces él se levantó, se puso ropas nuevas, se vistió y empezó a comer. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había respondido, aunque no era la respuesta que el rey David quería. El rey David quería que le salvara a su hijo, pero el Señor se lo llevó. Nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando nosotros oramos, intercedemos ante el Señor, debemos de aceptar la voluntad de Dios sin renegar, sin resentimiento y sin enojo, porque vamos a aclamar al Señor aceptando la voluntad de Él. Entonces, vamos a orar con un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce que necesitamos al Señor, un corazón que nos damos cuenta que ante Él no somos nada, un corazón que reconoce que necesitamos de la dependencia de Dios, que necesitamos del favor de Dios, que necesitamos de su ayuda en nuestros momentos de debilidad, cuando tú no sabes qué hacer ya con tu hijo, con tu hija, cuando ya no sabes, esposa, mujer, cómo hablarle a tu marido para que se rinda ante Dios, para que deje de ser tan necio, tan duro, tan terco, tan soberbio, tan altivo, tan orgulloso. Nos damos cuenta de eso, o viceversa, también la mujer, cuando ya no sabes cómo hablarle a tus hijos, a tus hermanos, cuando ya no sabes, ya se te acabaron las fuerzas, ¿qué viene? Venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo lo he intentado en mis fuerzas, Señor, yo me doy cuenta que en mis fuerzas yo no puedo, yo te necesito, Padre, mete tu mano de favor, mete tu mano de misericordia, Señor, en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi descendencia. Nos damos cuenta de eso. Entonces nosotros reconocemos nuestra insignificancia, reconocemos que no somos nada, reconocemos que somos polvo delante de Dios, nos damos cuenta. Entonces cuando el Señor ve, oh, esa mujer, mira cómo me está clamando, con un corazón humilde, con un corazón humillado, así como lo hizo el rey David, movemos la mano del Señor. Y no es que yo voy a ponerme a llorar, llor. Sí, yo lloro en la presencia del Señor, le entrego todas mis frustraciones, todas mis cargas. Pero aparte de llorar, confesar la palabra, clamar, abrir tu boca, confesar la palabra de Dios. Nos damos cuenta, clamar, gemir en el Espíritu. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice en Isaías capítulo 66, versículo 2? Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién va a ver el Señor? Lo dice en Isaías capítulo 66, verso 2. Miraré a aquel, ¿a quién va a ver el Señor? ¿Te imaginas? Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿sí, verdad? Pero, ¿te imaginas qué hermoso y maravilloso que el Señor te esté viendo fijamente? ¿Qué haces tú? ¡Wow! Mira cómo Él se humilla delante de mí. Mira cómo Él, ella me clama. Mira cómo Él cree, ella cree en mi poder, en la fuerza de mi brazo. Cómo cree en mi mano poderosa. Eso es maravilloso. Al Señor, ¿qué es lo que le gusta? Que le creamos. ¿Ves? Entonces, Él nos va a ver fijamente. ¿Te imaginas qué bonito? Que el Señor, sus ojos bellos, hermosos, sus ojos estén puestos en nosotros, un ser insignificante, ante Él, ante su grandeza, ante su majestad, ante su soberanía, que Él hace, Él gobierna como Él quiere y cuando Él quiere, ante un ser poderoso, ante un ser santo, puro, y que Él se digne de vernos a nosotros que somos débiles, somos una vasija rota, con cualquier cosa nos quebramos, que somos polvo. Recordemos que somos polvo. Él sopló y somos polvo, sopló a Adán, le dio un aliento de vida y nos dio vida a través de su espíritu. ¿Ves? Entonces nuestro cuerpo es polvo. Nos damos cuenta. Entonces, ser pobre de espíritu es reconocer nuestros pecados ante Dios y reconocer que necesitamos su misericordia. Reconocer que nuestro espíritu necesita conectarse con el Señor. A veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces te sientes como una tristeza, sientes como una angustia, sientes como un vacío dentro de ti. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con nuestro Dios, necesitamos hablar con nuestro Creador, necesitamos llenarnos de su Santo Espíritu. Es cuando nuestro espíritu está hambriento y nos está pidiendo la comida espiritual. Necesitamos, es como cuando el teléfono se está descargando y ya tiene la batería así roja, señal de que necesitamos ponerlo a cargar. Así es nuestro espíritu. Pero tristemente, ¿qué hacen personas? Oh, me siento triste y me voy ahí al party, o me voy a hablar con alguien, o me meto en las redes sociales. Buscan falsos salvadores, falsos refugios, cuando nuestro refugio, nuestra fortaleza, el que nos dé esa agua y jamás vamos a volver a tener sed, el que nos dé ese pan de vida que sacia nuestra hambre espiritual, y solamente el Señor a través de su presencia y a través de su palabra. Mira lo que dice un ejemplo de una oración cuando Daniel intercedió por el pueblo, por su pueblo, en Daniel capítulo 9, verso 4 en adelante. Tú lo puedes leer todo también en tu casa, ahí donde tú estés. ¿Y qué es lo que dice la oración de Daniel por su pueblo? Lo que me llama la atención es que él fue y dijo, Señor, yo soy un pecador. Hemos pecado, Señor, y no tengo derecho con esa actitud a exigirte nada, ¿verdad? Cuando uno dice, no lo dice así textual la Biblia, ¿verdad? Pero uno dice, Señor, yo soy pecador. Señor, yo reconozco que ante ti yo no soy nada, Señor. Yo por eso vengo delante de ti. Yo te ruego, te suplico, Señor, ayúdame. Renueva mis fuerzas, Padre. Señor, mete tu mano de poder en mi hogar, en mi matrimonio, Señor. Abre la mente y entendimiento de mi esposo, de mi esposa, Señor. Danos sabiduría, danos gracia, favor y misericordia. Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros. Señor, que los frutos de tu Santo Espíritu gobiernen nuestras vidas, Padre. Señor, que seas tú, Señor, esa lámpara, esa luz que ilumina mi camino. que guíe mis pasos, Padre. No permitas que yo me desvíe, Padre Santo, de tu santo camino. Señor, dame fuerzas para seguir adelante, Señor. Señor, a veces mis fuerzas sienten desmayar, pero yo, Señor, vengo delante de ti, como dice tu palabra, Señor. Tú vas a renovar nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo, Señor. Nos damos cuenta de eso. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Entonces, nosotros no venimos, ese es un corazón humilde, no vamos a venir a decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo te exijo, Señor, que metas tu mano de poder, Señor, obra en mi esposo, míralo como anda de terco, míralo como anda de soberbio. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. No voy a pensar mal de mi esposo, ¿verdad? Pero no quiero poner a quién más voy a poner, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo para que nos demos cuenta, es que mira, Señor, cómo es, mira, Señor, anto, y que se arrepienta, y que, Señor, que los consuma, que no sé qué y no sé cuánto. Hay que tener sabiduría para orarle al Señor. No somos nadie para venirle a ordenar al Señor. En el nombre de Jesús, que tus ángeles, Señor, manda a tus ángeles, Señor, a que rescaten a mi esposo, a que levanten, Señor amado, un vallado, Señor, alrededor de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ordeno, Padre. No, hombre, ¿cómo nos damos cuenta de eso, verdad? No somos nadie. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué le vamos a venir a exigir al Señor? Nos damos cuenta de esto. Daniel no fue a exigirle al Señor. Daniel, en esa oración, léanla. Les invito a que la lean en Daniel capítulo 9, versículo del 4 en adelante. O si ustedes lo quieren leer desde el inicio, del 1 en adelante, hasta el final. Y con esa humildad que Daniel le oró al Señor, ¿qué respuesta obtuvo cuando él clamó por el pueblo de Israel? ¿Qué? Cuando ellos estaban en Babilonia, estaban en cautiverio, estaban en esclavitud. Él vino y le clamó al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor envió a su ángel a darle una palabra, a darle una respuesta a Daniel cuando él estaba orando. Nos damos cuenta de eso. ¿Cómo el Señor responde nuestra oración de fe? Mueve la mano de Dios cuando nos humillamos delante de Él con corazón contrito y humillado. Nos damos cuenta, inmediatamente mueve la mano de Dios. Nos damos cuenta de eso. ¿Y Daniel qué obtuvo? Ahí donde viene el Señor, le manda a su ángel que hable con él y le da una revelación de la semana 70 de Daniel, que es esa semana que habla relacionado con el fin de los tiempos. Nos damos cuenta de eso. ¿Y qué le dio Daniel? Perdón, ¿qué le dio el Señor a Daniel? Le dio conocimiento, le dio sabiduría, le dio revelación. Mira cuánto beneficio obtuvo Daniel por orar con un corazón contrito y humillado, sin exigirle nada al Señor, reconociendo su pecado. Y a lo mejor él vivía apartado para el Señor, aunque vivía en Babilonia, estaban descarriados el pueblo de Dios y era un mundo descarriado, así por decirlo así, que practicaban el pecado. Y vivían en desobediencia o adoraban otros dioses, vivían en idolatría. Él, sin embargo, me imagino yo, ¿verdad? Él estaba apartado. Y aún así él dijo, soy pecador. Se unió a su pueblo confesando que él era un pecador. ¿Qué otro? Y voy terminando. ¿Cómo interceder? Orar en el Espíritu. Oiga bien esto. ¿Orar en qué voy a orar yo, Yuri? En el Espíritu. Somos carne, pero somos espíritu. ¿Y en qué voy a orar yo? En el Espíritu. Yo no voy a orar en mi carne. No, no voy a orar en mi carne. Voy a orar en el Espíritu. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice, oren en el Espíritu, oiga bien, en todo momento, con peticiones, con ruego, y manténganse alertas y perseveren en la oración. Una orden, un mandato. ¿Perseverar en qué? En la oración por todos los creyentes. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, si nosotros tenemos esa comunión con Dios, hablamos con Dios, oramos al Señor, con gemidos, con ruegos, con súplicas, con corazón humilde, contrito y humillado, vamos a orar en el espíritu. ¿Por qué, Yuri? Porque recuerden que Dios es espíritu y para conectarnos con el Señor, ¿qué debo de andar yo? En el espíritu, en el espíritu. Nos damos cuenta para diferenciar, se lo repito, ¿para qué? Para diferenciar lo que dice no con el espíritu, sino que en el espíritu, o sea, que está en nosotros. Nos damos cuenta de eso. Aunque el espíritu vive en donde, en el cuerpo humano. Pero debemos de vivir, orar, interceder, clamar en el espíritu. Y para que nosotros, el espíritu, oremos en el espíritu, que el Espíritu Santo sea poniendo esas palabras de ruego, esas palabras de súplica por los tuyos y por todos los creyentes, por los gobernantes, por todos. Debemos orar por la paz del mundo. ¿Qué debemos de hacer? Alimentar nuestro espíritu. Para el momento de conectarnos con nuestra fuente de poder, con la fuente de vida, oremos en el espíritu. ¿Nos damos cuenta? Y evitemos hablarle al Señor con la carne. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, si nosotros oramos en el espíritu, porque el espíritu que vive en ti y en mí es el espíritu de Dios, entonces el mismo espíritu de Dios va a poner esas palabras en nuestra boca porque vienen del Espíritu de Dios y nosotros las vamos a confesar y se van a hacer la voluntad de Dios porque estamos orando en el Espíritu. Entonces, hacer oraciones con ruego. Un ruego es una súplica. Un ruego es pedir con todas tus fuerzas, con todo tu ser, rogarle al Señor. Creo que alguno de nosotros más en alguna ocasión nos ha tocado pedir, rogar a alguien, ¿verdad? Para que nos haga un favor o algo, ¿verdad? Entonces, así mismo, con esas ganas, con esas fuerzas, le vamos a rogar, a suplicar al Señor. Un ruego es suplicar, pedir con nuestras manos extendidas. ¿Qué significa en nuestras manos levantadas al cielo extendidas? Significa sumisión, significa sometimiento, significa dependencia. Estamos diciéndole al Señor, yo dependo de ti, Señor. Y ya por último, voy terminando, dice también cómo debemos de orar. Debemos de orar con unas manos santas. Lo dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo debemos de orar nosotros? Con unas manos no contaminadas, con unas manos limpias, unas manos santas, puras delante de Dios, unas manos que sus manos se han apartado tal vez de robar, unas manos que no han agredido a alguien, unas manos que no han hecho lo malo, no unas manos que se han masturbado, no unas manos que estén manchadas de sangre. ¿Sí me entienden de eso? Y puede que un asesino se arrepienta, ¿verdad? Ya es un asesino, se arrepintió y viene delante del Señor y se arrepiente. Sí, el Señor lo perdona. Pero estamos hablando en este caso de los que ya somos hijos de Dios, de los que ya somos creyentes. Nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, que cada lugar, dice, deseo que cada lugar de adoración, dice la Biblia, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice, deseo que en cada lugar de adoración, los hombres oren con manos santas. ¿Cómo quiere el Señor que oremos con manos santas, levantadas a Dios? Oiga bien esto, la clave. ¿Libres de qué? De enojo y de controversia. Entonces, si yo estoy enojada con mi esposo, o con un familiar o con quien sea, con el prójimo, yo no puedo venir y hablarle al Señor, suplicarle. No, primero te va a decir el Señor, te va a redoblar. Primero ve a pedir perdón y después vienes aquí a llorarme, a suplicarme. Pero primero ve y reconcíliate con tu hermano. Lo dice aquí, ¿verdad? Levantadas a Dios, libres de qué? De enojo y controversia. ¿Nos damos cuenta de eso? Libres de enojo, libres de controversia. De que yo, vengo de un pleito con mi esposo, con mis hijos, con un familiar, con quien sea. Vengo de levantar chismes, calumnias, con quien sea. Me puse a estar rechismosa, levantando controversia, levantando falsos testimonios y luego me vengo a orar al Señor. No, primero arrepiéntete, arrepintámonos y pidamos perdón al Señor. O a veces, en pocas ocasiones, o a veces que tengo una indiferencia con mi esposo, ¿qué dice la Biblia? Mejor primero Ve a pedir perdón para que tus oraciones no tengan interrupción, para que tus oraciones no sean interrumpidas. La Biblia es clara, nos damos cuenta de esto. Entonces, esto fue el poder de la palabra de Dios. Te doy gracias por haber estado aquí. Que el Señor te bendiga. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.